Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos impone sanciones a la policía cubana y a sus jefes en respuesta a la represión violenta contra las manifestaciones pacíficas en las calles cubanas el pasado 11 de julio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca a representantes de la comunidad cubano-americana para discutir sobre la situación de Cuba y la respuesta de su administración a los pedidos de libertad en la isla. El MINSAP registra 65 nuevas muertes y más de 8.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Los cubanos, a propósito, se muestran desconfiados con los informes diarios que entregan las autoridades sobre la pandemia. Decenas de intelectuales cubanos piden al gobierno español llamar a la dictadura cubana por su nombre. Estados Unidos fija nuevas directrices sobre las vacunas y mascarillas debido al sorprendente aumento de contagios por COVID. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua otorga nacionalidad nicaragüense al expresidente Salvador Sánchez Serén de El Salvador, prófugo de la justicia de su país por presunta corrupción. Brasil es eliminada en el fútbol femenino olímpico mientras Estados Unidos clasifica a cuartos de final al vencer a Países Bajos por tiros desde el punto penal.
Radio Martí Noticias.
A las 6:02 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A en este viernes 30 de julio. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 32 grados en La Habana, tarde despejada, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, Estados Unidos ha sancionado a la Policía Nacional de Cuba y a dos de sus líderes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y a dos de sus líderes, su director Oscar Callejas Balcarce y su subdirector Eddie Sierra Arias. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que desde el comienzo de las protestas el 11 de julio en Cuba, el régimen cubano desplegó a la Policía Nacional Revolucionaria para reprimir y atacar a los manifestantes. Liderado por el director Callejas y el subdirector Sierra, el PNR fue fotografiado confrontando y deteniendo a manifestantes en La Habana. Callejas y Sierra están siendo designados por actuar o pretender actuar para o en nombre directa o indirectamente del PNR. Las sanciones se impusieron en virtud de la ley global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con congelación de activos estadounidenses y prohibiciones de viajar a Estados Unidos. La semana pasada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra toda una unidad de seguridad del Ministerio del Interior y al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describiéndolo como líder de una entidad cuyos miembros han incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. En aquel momento, el presidente Joe Biden dijo que vendrían más sanciones contra individuos responsables de la opresión del pueblo cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe este viernes en la Casa Blanca representantes de la comunidad cubano-americana, una información que ha confirmado la cadena NBC que estaría ya en trámite esta importante reunión. Entre las personas que están con el presidente de los Estados Unidos se encuentra Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida. También Felice Gorordo, CEO de la empresa Emerge Americas. Ana Sofía Peláez, fundadora de Miami Freedom Project. Y el exalcalde de Miami, Manny Díaz, entre los asistentes con una agenda muy importante sobre el análisis de la situación que se está viviendo tras las protestas del 11 de julio y cómo la administración del presidente Biden puede escuchar y hacer cumplir los sueños de libertad y democracia en la isla que claman todos los presentes y quienes están en la isla. Entre otras noticias, rapado y entre presos comunes permanece el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, provincia de Artemisa, tras su arresto durante las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio en La Habana. Su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce la fecha de juicio mientras su abogado espera un permiso para verle en el penal.
Fue el martes. Me dijo que estaba bien dentro de lo que cabe, que estaba, ya lo habían rapado, que lo estaban tratando como un preso normal, que estaba con el resto de los presos, que no estaba en aislamiento, o sea, porque estaba con los demás. Eso que está, me preguntó por Michael, me preguntó por Esteban, me preguntó por quién más estaba detenido, cómo estaban las cosas afuera. No pudimos hablar mucho, enseguida tuvimos que colgar. Todavía estamos tramitando, o sea, que le den al abogado, que le den el permiso de ir a Guanajay, como es otra provincia, hay que pedir permiso por el COVID. Entonces el abogado está en esos trámites. O sea, que yo voy a ir con él, pero bueno, si lo dejan en la prisión, que es el único que van a dejar pasar, o que supuestamente dejarán pasar, es al abogado. Solamente tiene la java de aseo que le llevó la familia los primeros días. A mí, por ejemplo, a la familia no le han dicho qué día va el juicio. O sea, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24, que incluye el desacato, que es el mismo que Michael, y que está en investigación por los hechos del 11 de julio. Pero como tal, no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo va a haber, cuánto tiempo va a estar ahí, nada. Él me dijo, mi amor, te llamo estos días, y ya, o sea, estoy preocupada porque llevo ya desde el martes, no sabía nada. Yo sé que quería llamar para comunicarse también con su familia, que él no ha podido hablar con sus hijos. Familia. La única llamada que él ha hecho fue a mí el martes y no llamó más nadie.
De otra parte, Yotuel Romero, uno de los autores e intérpretes de Patria Vida, himno de las recientes protestas sociales en Cuba, ha denunciado el racismo institucional del régimen. De esto nos habla Luis Guardia.
A una atribución realizada por el también asesor de Raúl Castro, Yotuel Romero respondió: usted tiene la necesidad, una vez más, de verme como un negro y de atribuirme cualquier comentario que me acerque a la esclavitud para así, una vez más, mostrar el racismo institucional que vive en usted y en todos los que le rodean. Al tiempo que destacó que lo que sí ocurrió y ocurre es que seis negros llamados Alexander, Randy, Michael Osorbo, de Semer Bueno, el Funky, creamos una canción que generó algo en nuestro pueblo.
La emprende con Yotuel porque según la lógica elitista, racista de la chusma de la izquierda, un negro no puede marchar con una persona de derecha porque son los de izquierda los que nos bajaron de los árboles y nos cortaron la cola, ¿no? Eso es lo que siempre dicen ellos. La revolución no los ha dado todo.
Andrés Alburquerque abordó el tema en las redes sociales en su espacio Enfoque Ciudadano y la periodista Marían de la Fuente entrevistó en su programa El Espejo a la política nacida en España de padres cubanos.
Y yo lo que llamo es a todos los defensores de la libertad a que nos pongamos de acuerdo y a que de una vez por todas salgamos para conseguir que el pueblo cubano recobre lo que en estos 62 años no ha tenido, que recobre la libertad.
Una libertad que el pasado fin de semana fue clamada por decenas de miles de personas en varias ciudades del mundo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A su turno, el escritor Ángel Santiesteban Prats, guionista de la película Plantados, ha revelado al periódico digital Cubanet que se encuentra escondido en la capital cubana para evitar ser detenido por agentes de la seguridad del Estado. Tras su participación en las jornadas pacíficas del 11 de julio, la policía política ha perseguido al opositor. Al respecto, les ofrecemos la última parte de una grabación de Santiesteban suministrada a Cubanet.
En San Antonio, que es donde comenzó todo, ya yo pregunté qué había ocurrido. Y es que llevaban varias noches quitándole la electricidad. Y esa gente, por desesperación, fue que decidieron reunirse en el parque y comenzar todo. Y ahí eso fue lo que comenzó en todo el país, como pólvora, las protestas. Y más que un despertar del pueblo de Cuba, es el cansancio. El pueblo de Cuba está despierto. El pueblo de Cuba sabe desde hace mucho tiempo que esto no funciona ni va a funcionar, que no hay esperanza. El pueblo lo sabe. Lo que pasa es que no estaban arrinconados como ahora. Así con la COVID, con las multas altísimas que le están imponiendo a la gente, con los maltratos de la policía, las redes, que constantemente uno se entera de lo que ocurre, lo que acaba de ocurrir en cierto lugar, a veces en el mismo momento en que ocurre. Es decir, hay una cantidad de situaciones que han conllevado al pueblo a exigir ese derecho. El pueblo está despierto hace tiempo. Lo que pasa es que sabe, ahí estuvo la prueba, lo que nos iba a suceder cuando nos lanzáramos a la calle. Y eso es lo que de alguna manera queremos decirle al mundo internacional, que nos apoye porque nos van a masacrar. Me encuentro encuentro en la situación de mantenerme clandestino. He optado por eso primero cuando tenían detenida a Camila y necesitaba dar todas las informaciones y hacer todas las denuncias posibles por su secuestro. Ya logramos que Camila haya salido y ahora me mantengo oculto esperando que ellos me localicen. Creo que a la larga o a la corta, más bien, me van a localizar y bueno, iré a sus calabozos, a sus interrogatorios, a sus constantes decisiones arbitrarias y asumirle, esperar que no sé qué me toca, qué me espera, pero bueno, hay decisión para enfrentarla.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha confirmado este viernes 8,736 nuevos contagios por COVID, correspondientes a la jornada de ayer, en la que también fallecieron 65 pacientes por complicaciones vinculadas a la enfermedad. El número de muertos alcanza 2,693 por causa del COVID registrados. Según las autoridades cubanas, se encuentran ingresados 89,867 pacientes, de los cuales 43,161 son casos confirmados activos. La Habana figura como el epicentro de la pandemia, con 1,736 nuevos contagios de COVID, seguida por Matanzas, con 1,112, Ciego de Ávila, 1,098 y Cienfuegos, 834, entre otros. Y es que sigue crítica la situación con el rebrote de COVID en Cuba. La gente se pregunta y la respuesta no la tiene nadie. Tomás Cardoso informa.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Mientras que sigue el cuestionamiento de los ciudadanos con la falta de transparencia informativa del gobierno en cuanto al total de casos y muertes. Y la crisis en hospitales y centros de aislamiento ya toca fondo. Alertan residentes dentro del país. En Guantánamo la situación es muy compleja por el aumento de los casos y los fallecidos. Reporta el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Lamentablemente, un hermano de iglesia falleció hace 2 días que estaba en un centro aislamiento, el balón de oxígeno tenía que rotarse cada 15 minutos entre los que estaban más necesitados de recibir el oxígeno. Estas personas los sepultaron en el municipio Manuel Tana. Son tantos los casos que están falleciendo de COVID-19 que ni siquiera el crematorio puede cremarlos a todos.
Desde Jovellanos en Matanzas, el colapso es total en hospitales y centros de aislamiento, denuncia la activista Ania Zamora.
En el hospital de Hawái, una fuente que tengo allí me comunicó que ayer había 10 muertos por COVID y ellos no lo reportan.
La crisis por el COVID-19 en Ciego de Ávila está costando vidas, advierte el cuentapropista José Carlos Fernández.
Los hospitales Roberto Rodríguez Morón y Antonio López Tirado en Ciego de Ávila están colapsados, no dan más. Las personas mueren en las camillas, mueren en los pasillos.
Enrique Díaz vive en el municipio de Marianao, en La Habana, y nos cuenta.
Yo tuve que despedir a 3 amigos ayer mismo que fallecieron producto de la COVID y realmente no es lo que debían, es lo que se está viviendo.
Lady Tavares, desde Camagüey, informa que las autoridades de salud pública están cambiando las causas del fallecimiento a los que mueren de COVID-19.
Yo te puedo decir que el COVID en nosotros aquí de la Vigía se llama ahora neumonía. Se están muriendo y lo están dando por neumonía.
En el reparto Vistahermosa, en Santiago de Cuba, están en cuarentena desde el 9 de julio y siguen saliendo casos, nos dice el activista Ovidio Martín Castellanos.
Necesitamos alimentarnos. No hay medicamentos de ningún tipo, no hay antibióticos, ni siquiera para aliviarte un dolor de cabeza.
Y desde Vannes, en Holguín, los casos aumentan diariamente, señala el activista William Tamayo.
Ya no cabe más nadie en los hospitales, entonces están encerrando a las personas en las casas porque ya no hay capacidad, no tenemos nada que comer, no hay medicina, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y con todos estos testimonios se muestra, sin embargo, la desconfianza de los cubanos con los informes diarios que ofrecen las autoridades en Cuba sobre la pandemia del COVID-19. José Luis Ramos amplía.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que uno de los problemas que más discuten los trabajadores de la salud de Cuba es la desconfianza de los informes oficiales de la epidemia.
Cada día, aquí en nuestro diario 14 y medio, recibimos informes que lamentablemente no podemos corroborar como es debido, de que, por ejemplo, si en Guantánamo dijeron que había 3 muertos, pues alguien dice que en el hospital donde trabaja hubo 6, ¿no? Y se repite la historia de que a las personas que fallecen, si en el momento en que fallecen le dio un PCR negativo, pues aunque los haya matado el coronavirus, no aparecen como víctimas de esta enfermedad.
Las cifras diarias del Ministerio de Salud Pública evidencian el complejo panorama epidemiológico en la isla, dijo por su parte el periodista independiente Waldo Fernández. La transmisión del virus es muy alta en todo el territorio cubano, agregó.
Bueno, pienso que estos números demuestran que el gobierno ha manejado la pandemia de una manera totalmente desastrosa. Realmente es una situación muy, muy delicada que no se le ve el fin a un corto plazo.
Julio establece récord de contagios y muertes relacionadas con el coronavirus en el país, el peor mes de la pandemia, según indican las estadísticas. Escobar señaló.
Esto es una cosa muy seria. Porque realmente si los datos que está ofreciendo la entidad encargada de decirnos la verdad no está diciendo la verdad, eso traería como consecuencia, caso que fuera así, que la gente no está al tanto de la gravedad del problema.
Cuba realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 2, las dos fórmulas más avanzadas de las 5 que desarrolla el país contra el coronavirus.
Ojalá que la vacuna funcione. Ojalá, hay personas que se han vacunado y se han contagiado. Hay datos de gente que ha fallecido estando vacunada. Es decir, todo esto es una cosa que hay que discutir y estamos sencillamente a expensas de los informes oficiales y no hay manera de discutirlo con alguna base científica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los senadores estadounidenses del Partido Demócrata Bob Menéndez, Richard Blumenthal y Eric Swalwell volvieron a presentar el jueves un proyecto de ley para proteger mejor a los periodistas y a la prensa libre como factores esenciales para la democracia en los Estados Unidos y el mundo. La ley de protección de los periodistas convertiría en delito federal dañar intencionalmente a un comunicador cuando está ejerciendo su profesión o con la intención de intimidarlo para que no haga su trabajo. El senador Menéndez, de origen cubano, dijo en un comunicado que la democracia y el pueblo estadounidenses depende de una prensa libre e independiente para mantener informado al público y responsabilizar a los que están en el poder. La reintroducción del proyecto de ley tiene lugar cuando los ataques a periodistas están en su punto más alto. Según la organización Press Freedom Tracker, en 2020 hubo 427 ataques físicos a periodistas, más que en los 3 años anteriores combinados. Y decenas de intelectuales cubanos, en su mayoría ciudadanos españoles, nacidos en Cuba, ha pedido al gobierno español, en una carta redactada por los escritores Jorge Ferrer y Ginés Gorriz, publicada por el diario El Mundo, que llame a la dictadura cubana por su nombre. Se asiste con estupor e indignación a la renuncia del gobierno de España a adoptar una posición clara y firme en favor de los manifestantes y en contra del régimen autoritario de La Habana, dicen los firmantes. La carta califica de patética la posición del gobierno español y lamenta las piruetas verbales de dirigentes de los principales partidos de izquierda en España para evitar una denuncia clara y rotunda de un régimen despreciable. A las 6:18, un vistazo a Matanzas, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un débil centro de altas presiones, débil 17 milibares, domina la región central del Golfo de México, mientras el fuerte anticiclón del Atlántico, este débil 27 milibares, se extiende sobre el norte del Caribe y el grupo de las Antillas. Entre estos dos sistemas de altas presiones, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba podrán disfrutar de un plácido fin de semana, interrumpido solo por la aparición de algunas tormentas eléctricas desde la tarde del domingo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, poca nubosidad en la noche y en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y hablemos de noticias de los Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran que la variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela y podría causar enfermedad grave, pero los vacunados no corren riesgo de morir, según un documento presentado por los CDC que había sido anticipado por diarios aquí en los Estados Unidos. Y el presidente Biden ha fijado así nuevas directrices sobre las vacunas y las mascarillas para millones de empleados federales también en la Unión Americana. Desde Washington, Tony Cano informa.
trabajadores federales y los contratistas en situ tendrán que mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 o llevar mascarillas, practicar el distanciamiento social y someterse a pruebas periódicas, según nuevas directrices anunciadas este jueves por la Casa Blanca.
All federal personnel and visitors to federal buildings will have to do the same thing.
Las medidas son el más reciente esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para animar a algunos estadounidenses reacios a vacunarse, ya que la variante Delta del coronavirus está haciendo estragos, sobre todo entre los no vacunados. Los empleados públicos que no puedan probar que están vacunados serán sometidos a pruebas semanales o quincenales de COVID-19 y a restricciones en los viajes oficiales. Junto con los nuevos requisitos, la Casa Blanca dijo que Biden está dando instrucciones al Departamento de Defensa para que estudie cómo y cuándo exigirá a los miembros del ejército que se vacunen junto con otras inoculaciones necesarias, destaca la agencia de noticias Reuters. El gobierno federal es el mayor empleador de Estados Unidos y la medida de Biden podría servir de ejemplo para que empresas privadas y otras instituciones sigan evaluando el regreso de los trabajadores a sus oficinas y lugares de trabajo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha alertado sobre la intimidación cada vez más severa que sufren los periodistas extranjeros, entre ellos los estadounidenses, al ejercer su profesión en China, incluso en la cobertura de las recientes inundaciones en la provincia de Henan. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha expresado también en un comunicado la profunda preocupación de Washington por la vigilancia y el acoso que sufren los comunicadores de la información que trabajan en el gigante asiático. Price señaló que el gobierno chino dice dar la bienvenida a los medios de comunicación extranjeros y apoyar su trabajo, pero las acciones de Pekín cuentan una historia diferente. Y abordar las causas que originan la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos es uno de los objetivos principales de la administración Biden. La Casa Blanca difundió dos estrategias relacionadas que involucrarían a todos los actores a nivel estatal y regional. Jacopo Luzzi amplía.
Una amplia estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, cruciales para detener el aumento récord de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos meses. Fue esto lo que presentó la vicepresidenta Kamala Harris este jueves con la voluntad de reorientar el compromiso con Centroamérica. Si bien no incluye un cronograma detallado o acciones específicas, el plan organiza la estrategia de Harris en varios pilares, que incluyen abordar la inseguridad económica y la desigualdad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática.
Nuestra estrategia es de gran alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil. Ya hemos recibido compromisos de los gobiernos de México, Japón y Corea y de las Naciones Unidas de unirnos a Estados Unidos para brindar ayuda a la región.
Según Harris, la crisis continuará si no se abordan sus raíces y enviar simplemente ayudas no será suficiente. Analistas destacaron la importancia de la estrategia.
El gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita cooperar con los países vecinos para gestionar la migración, incluida la creación de vías legales y mecanismos de protección. Es bastante difícil de hacer en la práctica, pero es el enfoque correcto que seguir.
La Casa Blanca también publicó el jueves una estrategia de gestión colaborativa de la migración, que identificó como la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos centrada en fortalecer los esfuerzos cooperativos para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el primer vuelo con afganos que trabajaron como intérpretes para las tropas y diplomáticos estadounidenses llegó a los Estados Unidos. Desde Washington nos habla nuestra corresponsal Michelle Sague.
El primer vuelo que transportaba afganos que trabajaban como intérpretes para las tropas y diplomáticos estadounidenses en Afganistán llegó a Estados Unidos. El inicio de una operación para evacuar a miles de posibles represalias de los talibanes. Alrededor de 20.000 afganos trabajaron para Estados Unidos tras la invasión de Afganistán en el 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, y han solicitado la evacuación en el marco del programa de visas especiales para inmigrantes del Departamento de Estado. Algunas estimaciones sugieren que el número total de posibles evacuados bajo lo que se ha denominado Operación Refugio de Aliados podría llegar a 100.000 una vez se incluyan a los familiares. Ross Wilson es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Kabul.
Since the first of this year,
Él dice que desde el primero de este año, el personal consular en Kabul ha emitido más de 5,000 visas especiales de inmigrantes y ha entrevistado a miles más, algunos de los cuales ya partieron. Dice que queda mucho trabajo por hacer para cumplir con el compromiso de Estados Unidos con los que se comprometieron con ellos. Muchos de los intérpretes que han pedido visas temen las represalias de los talibanes, que han ocupado gran territorio en Afganistán desde que las tropas extranjeras comenzaran la última etapa de una retirada que se completará a fines de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 6:25 hablemos de América Latina, porque el gobierno nicaragüense ha otorgado la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país por presunta corrupción, según el diario oficial La Gaceta, publicada este viernes.
El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, su esposa e hija recibieron la ciudadanía nicaragüense. El Servicio de Migración y Extranjería de Nicaragua lo confirmó tras una publicación en el diario oficial La Gaceta. La resolución se produce después de que el miércoles pasado la justicia de El Salvador emitiera una orden de captura internacional contra él y otros funcionarios. Se le requiere por su presunta participación en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometido durante su ejercicio como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, quien también recibió la ciudadanía nicaragüense en 2019. De acuerdo con la fiscalía, Sánchez Serén habría recibido $530,000 en sobresueldos irregulares. Sánchez Serén y Funes pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido salvadoreño aliado desde hace tiempo al también exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.
Ya, hablando de Nicaragua, el gobierno allanó una asociación médica tras cancelar 24 personerías jurídicas y continuar con los citatorios. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Solo una hora después que la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 24 organizaciones no gubernamentales, 15 de estas asociaciones médicas, la policía allanó las instalaciones de la Asociación Centro de Estudios y Promoción Social, fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello hace más de 30 años. Argüello ha sido una de las principales voces médicas para alertar sobre la pandemia y demandar una mejor gestión oficial. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha citado a 7 médicos independientes para prohibirles referirse a la pandemia del COVID-19 porque, según dicen, ese trabajo corresponde única y exclusivamente a la entidad de salud. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Gremial Nicaragüense, dijo a La Voz de América que el gobierno busca callar a los médicos independientes.
¿Qué es lo que puede pasar? De que, por ejemplo, yo te estoy hablando de esta forma y me pueden decir mañana que me están citando porque estos van a seguir, estas citatorias van a seguir ahí al Ministerio de Salud, y lo que te dicen, o te callas o te aplicamos la ley de ciberdelito o te suspendo la licencia.
Mientras los médicos independientes parecen ser el nuevo blanco del Estado, la policía no descuida la atención sobre los políticos opositores y arrestó al ex canciller nicaragüense Francisco Javier Aguirre Sacasa para investigarlo por el supuesto delito de traición a la patria. En días pasados también capturó al politólogo y miembro del grupo promotor de reformas electorales, José Antonio Peraza, y en un video que grabó previo a su detención expresó:
estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 7 aspirantes presidenciales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el exministro militar de Hugo Chávez, Miguel Rodríguez Torres, fue presentado ante la justicia tras 3 años de su detención. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Miguel Rodríguez Torres, mayor general retirado, apresado el 13 de marzo de 2018, fue presentado a tribunales militares. La Fiscalía desestimó 5 de los 6 delitos por los cuales lo detuvieron. Delitos contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, instigación a la rebelión, imputación y traición a la patria. Carlos Matos, uno de sus defensores, dijo a Radio y Televisión Martí que, aunque no se atreve a decir de quién, Rodríguez Torres es un preso político del régimen.
Es difícil determinarlo porque no hay un hecho concreto realmente por lo que uno pueda
suponer que fue detenido. Y si nos vamos a lo que establecen las actas del expediente, mucho menos. Lo que hay son conjeturas y teorías, pero no hay ningún elemento que justifique que permanezca privado de libertad, pues no cabe otra conclusión que precisamente decir que es un preso político.
En 3 años su salud se ha deteriorado. Su defensor aseguró a Radio y Televisión Martí que Rodríguez Torres no desestimaría ser candidato en las elecciones de noviembre como una vía para obtener su libertad, tal y como lo hicieron en el pasado otros activistas políticos.
Mira, si esa opción se plantea, yo estoy seguro que él lo va a evaluar. En este justo momento no está planteada esa posibilidad ni se ha ventilado. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que él lo evaluaría en ese caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. En este penúltimo día del mes de julio, hoy es viernes 30. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio continuamos el ingeniero Juan Vendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros. La ubicación de Cuba entre los países con las más elevadas tasas semanales de muertos tras la llegada de la pandemia del COVID-19 era algo que se veía venir, según opiniones que nos presenta Ivette Pacheco.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha ubicado a Cuba entre los países con las tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí.
Ya se han empezado a obligar los ingresos domiciliarios porque es que no hay capacidad, están desbordados los hospitales y además hay muchas personas que están ya graves en centros de aislamiento, solicitan un traslado a un hospital con que tenga uno de cuidados intensivos y no hay ni siquiera el transporte. Se esperaba que ocurriera porque es que desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura y la falta de ambulancias, por ejemplo.
Junto a Cuba se ubican en la lista Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente entre personas no vacunadas. Caritza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló además que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana. Según el biólogo Oscar Casanella, es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.
Quizás estén más aislados dentro de las casas, pero cuando se reúnen con otros niños de la familia o con otro vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física. Ahí hay una suma de factores. Está, por supuesto, el incremento de la cepa Delta del SARS-CoV-2. Está también el estado nutricional de los cubanos. Para que una persona esté inmunocompetente, se necesita buen estado de nutrición. En cuanto a calidad, tampoco hay un buen diagnóstico en muchos casos, pero está ocurriendo de todo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional expresa preocupación por cómo la represión de las protestas en Cuba afecta también las comunidades religiosas. De esto nos habla desde Washington. Regresamos con Michelle Sagui.
La comisionada Anurima Bhargava, miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que al organismo le preocupa cómo la represión de las protestas del 11 de julio está afectando a las comunidades religiosas. A la comisión, que es un ente independiente y bipartidista, le preocupan las detenciones y agresiones contra líderes religiosos y que, por el miedo, la gente no pueda reunirse a practicar su religión. Ella dice que algunos de los líderes religiosos han sido detenidos y en algunos casos hubo informes de que también han sido agredidos. Dice que los líderes religiosos y las comunidades religiosas son parte de quienes están siendo detenidos o acosados. Dice que, en segundo lugar, en la medida en que haya protesta y luego represión, particularmente en términos de cierre de Internet y de otras formas que impidan que las personas se reúnan, eso significa que las personas tampoco pueden reunirse para practicar su fe. La comisionada añadió que, si bien puede que la represión no esté dirigida específicamente a comunidades religiosas ni a creencias y denominaciones religiosas particulares, sí significa que se está viendo y reciben informes de que la gente no se siente cómoda con reunirse. La comisión también ha pedido la liberación de los líderes religiosos que han sido detenidos. A una pregunta de si la comisión tiene alguna recomendación para la administración Biden, la comisionada Vargava recordó que Cuba está en su lista de vigilancia especial por sus violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Además, señaló que Cuba está en la lista de vigilancia debido al control estricto que la Oficina de Asuntos Religiosos ha tenido sobre las organizaciones religiosas. Y dijo que le han pedido a la administración Biden que emita sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En paradero desconocido se encuentra el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido día después de las protestas populares del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Desde esa localidad nos habló la opositora Zaima Lamas, quien hizo la denuncia en el caso a través de Radio Martí.
Ese muchacho a los dos días se lo llevaron detenido y él no tiene familia ninguna. Y no sabemos nada de eso, que se va a la policía y si no hay familia no se le da información. Y nada, está desaparecido pero dos días después de eso. Él es activista. Se sabe si es por eso o si fue porque, como él se manifestó también en la manifestación, pero no se sabe nada de él, está desaparecido. Y que hacemos responsable a las autoridades porque le suceda, porque él es un hombre sano, él era hasta deportista y todo, y está desaparecido. Él llamó a mi esposo como a las 6 de la tarde. Oye, la policía me vino a buscar. Y de ahí más nunca hemos sabido de él. Él no tiene familia. Nosotros estamos muy preocupados por ese caso también. No sabemos dónde lo tienen. Es verdad, a lo mejor si va a un familiar le dan la información, pero a nosotros no nos dan la información, entonces está desaparecido. No sabemos nada de él. Se llama Jorge Serrano Alfonso. Es un muchacho muy servicial. Él sabe de computadora, de teléfono, y era ciclista también.
A su turno, el periodista independiente Esteban Rodríguez también continúa esperando fecha de juicio en la prisión Combinado del Este en La Habana, donde fue trasladado a una celda tras permanecer en el hospital de esa penitenciaría, recuperándose de la dolencia del COVID-19. Desde La Habana, el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien habló con Rodríguez hace solo 2 días, se refirió así a Radio Martí.
Yo logré conversar con él hace 2 días y lo único que sé es que está bien de salud. Sí, por teléfono, en el Combinado del Este. Están en compañía, etcétera, y él está bien de salud. Todavía estamos en espera de juicio, o sea, en espera de la fecha de juicio. No me dijo más nada porque fueron 2 minutos nada más que pudimos conversar.
Y el opositor Daineris Moya García, de la Unión Patriótica de Cuba, habló a Radio Martí que a su padre, el preso político Pablo Moya de la A, lo trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. Esto debido a una crítica situación de salud.
Mi tía Amalia, hermana de él, llegó a verlo. Dice que mi padre es un esqueleto, un vegetal tirado en una cama, que lo vio con los ojos abiertos, pero que no reacciona. Estos médicos, que sabemos que son médicos al servicio del régimen, se reunieron para poder hablar con ella, que había que recuperarlo 6 meses en el hospital y luego lo regresarían a la prisión de Boniato. Y entonces se iba a tomar la decisión si quedaba en libertad o no. Mi tía no estuvo de acuerdo. Le dieron unos documentos para que ella lo firmara. Ella no firmó ningún documento. Su vida está en peligro inminente. Nos sentimos en estos momentos totalmente desamparados.
El Centro de Información Legal Cubalex, que mantiene actualizado el listado de los arrestados y desaparecidos tras el levantamiento nacional del 11 de julio en Cuba, documenta la detención de al menos más de un centenar de mujeres. Existen 711 casos denunciados por detención o desaparición forzada, de los cuales 164 ya están en libertad, y la consultoría legal asegura que 547 personas están aún detenidas o desaparecidas. En declaraciones al diario 14 y medio, las organizadoras de esta iniciativa de monitoreo y verificación han podido comprobar que 134 son mujeres, 568 son hombres, pero aún quedan 238 en proceso de verificación. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que la agencia Prensa Asociada, que el creciente acceso a Internet en Cuba ha sido una verdadera revolución, que ha permitido que la población se comunique, organice protestas y denuncie abusos de forma casi inmediata. El ejecutivo de la Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que esto es algo que habría sido imposible hace algunos años en la isla. Vivanco hizo estas declaraciones a la agencia AP en relación con la respuesta de Estados Unidos a las recientes protestas en Cuba en demanda de libertad. El ejecutivo de Human Rights Watch considera que la protección del acceso a Internet en la isla debe ser una de las máximas prioridades del presidente Joe Biden. Vivanco opinó que sanciones como las impuestas al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocida como Boinas Negras, tiene un valor mayormente simbólico. Para Vivanco no es realista pensar que las sanciones por sí solas cambiarán la situación en Cuba. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reaccionado a propósito a la declaración del alto representante de la Unión Europea sobre los hechos recientes en Cuba. Jack Cicires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, así lo explica a través de Radio Martí.
Son unas declaraciones que van en la dirección correcta, son coherentes con la realidad y la situación que se está viviendo en Cuba. Por un lado, de un reclamo popular, claro, contundente, de cambios económicos, políticos y sociales. Y por otro lado, también correspondencia con el nivel represivo del régimen contra aquellos cubanos que se han manifestado en las calles. Sin embargo, es importante que esta constatación de la realidad, este posicionamiento que hace el señor Borrell en nombre del Consejo Europeo, también se traduzca en pasos concretos, en exigencias concretas en el marco de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con Cuba. Específicamente en la exigencia de que se inicie un proceso de transición democrática en la isla.
La congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, resaltó a través de su cuenta de Twitter que la libertad no es una cuestión partidista, es una cuestión estadounidense. Salazar afirmó que esta es la oportunidad de Estados Unidos de enviar un mensaje a Cuba y el mundo sobre la importancia de la libertad. A propósito, María Elvira Salazar acaba de colocar en su cuenta de Twitter, de representante oficial, un mensaje que dice Patria y Vida, numeral SOS Cuba, las manos en señal de oración y la bandera de Cuba y la de los Estados Unidos, y una fotografía acompañada de Yotuel, en una pinta no muy usual de ver al cantante, en traje con corbata y camisa elegantes, en la visita que están realizando en Washington al presidente de los Estados Unidos, haciendo ambos la señal de la L de libertad con sus manos. La legisladora también reiteró, recordemos además, su apoyo a dar más servicios de Internet al pueblo de Cuba. Son las 6:42. La fiscal general de Guatemala asegura que el Ministerio Público puede funcionar normalmente sin la ayuda de los Estados Unidos. La razón desde Guatemala nos la explica Eugenia Sagastume.
La ayuda de Estados Unidos al Ministerio Público de Guatemala se da a través de dos proyectos. Uno, con la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, denominado Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio Público a través del Fortalecimiento Institucional, que empezó en 2020 por un periodo de 3 años, con un aporte de 4.5 millones de dólares. Y el segundo es el proyecto Justicia y Transparencia para 5 años desde 2020 por 3 millones de dólares a través de USAID. Según la Oficina de Comunicación del Ministerio Público, la ayuda se da por medio de asistencia técnica, consultorías, equipo o mobiliario. Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras, en una entrevista con Radio Sonora, afiliada a La Voz de América, aseguró que el anuncio de la suspensión temporal de la ayuda no afectará el funcionamiento del ente investigador.
Por la debida administración del presupuesto, el Ministerio Público está en la capacidad de seguir funcionando normalmente con su propio presupuesto.
Además, indicó que envió una carta a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala solicitando información oficial sobre la postura del gobierno del presidente Joe Biden en relación a la continuación de la cooperación con el Ministerio Público. Para el analista político Cristian Castillo, el retiro de la ayuda económica no es significativo para el funcionamiento de la institución, pero sí tiene un impacto político.
El jalón de orejas es más un mensaje político, muy contundente, porque más allá de lo que representa la cooperación en términos financieros, esa frase de "le perdimos la confianza a la fiscal Consuelo Porras" es sumamente significativo.
Castillo resalta que aún se esperan comunicaciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, mientras se agudizan las solicitudes ciudadanas para la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, que a juicio del analista es un escenario que considera poco probable. Por su parte, la fiscal Porras informó que remitió al secretario de Estado, Anthony Blinken, una carta para solicitarle que se informen con claridad sobre los motivos que dieron lugar a su decisión de destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Miles de guatemaltecos mostraron su repudio al presidente Alejandro Yamatei y exigieron su dimisión junto al jefe, a la del fiscal general Consuelo Porras, en una jornada de marchas y bloqueos convocados como parte de un paro nacional. De esto nos habla Jorge Orellana.
Cientos de guatemaltecos en varias comunidades, especialmente indígenas, salieron a las calles para expresar su repudio por actos de corrupción que se registran en Guatemala. El presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Martín Toc, dijo:
"Hoy no estamos aquí porque no tengamos nada que hacer. Hoy estamos aquí porque queremos un país justo para todos. Porque aquí queremos prosperar todos".
De norte a sur, de oriente a occidente, la población guatemalteca se hizo escuchar. La diputada Soria Gutiérrez también participó en las protestas y dijo:
"Hemos visto la incompetencia, la ineficiencia de este gobierno encabezado por el presidente Alejandro Yamatei. Por eso el pueblo hoy está alzando y haciendo la denuncia del presidente. Ha perdido toda confianza el presidente, pero también está pidiendo la renuncia de la fiscal, porque ha sido aliada del presidente y de la cúpula que hoy tiene controlado el Estado".
Otro de los manifestantes, un estudiante, Andrés García, señaló:
"No es solo la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, sino que es son todos los problemas que este gobierno le ha ocasionado al país".
Estados Unidos volvió a enviar un mensaje a Guatemala sobre un apoyo claro a la lucha contra la corrupción. La Casa Blanca reiteró que está preparado para trabajar con quienes estén dispuestos a colaborar en la lucha contra la corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización Nacional de Naciones Unidas ha reportado un fuerte incremento del desplazamiento forzado en Colombia por la presión de grupos armados ilegales. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado en los primeros 6 meses de este año se reportó en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, una cifra que ya superó el total de casos reportados en 2020. Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios disputados entre grupos armados ilegales.
Los actores ilegales se vuelven a ocupar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme, la minería, el oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando.
Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema solo con el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia.
Las instituciones judiciales, comenzando por investigadores criminales de la fiscalía y de la policía, que responden eficazmente a las organizaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que los grupos armados dedicados a economías ilegales utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos militares.
Cada vez que las operaciones militares están llegando a acercarles el paso, utilizan a la ciudadanía generándole miedo para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la fuerza pública.
Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de 4.000 personas en el municipio de Ituango, Antioquia, 6.000 confinados en el departamento de Chocó y más de 10.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y un grupo de hondureños tendrá la oportunidad de trabajar de forma temporal y legal aquí en los Estados Unidos gracias a una visa D. ¿Qué se trata en Tegucigalpa? Nos cuenta la historia Óscar Ortiz.
Estados Unidos confirmó que otorgará visa de trabajo temporal H-2B para trabajadores hondureños, provocando esperanza en el primer grupo de 37 ciudadanos que se preparan para ese propósito. Sabemos que es una oportunidad para trabajar duro en Estados Unidos y de forma legal, dijo Selvin Bueso, una de las 37 personas seleccionadas luego de cumplir con todos los requisitos para optar a un trabajo legal en Estados Unidos a través de esa visa temporal. Y Bueso añadió:
vamos a trabajar en parques de atracciones y voy para el estado de Maryland.
Así como este hondureño, otros 36 recibieron una visa de trabajo tipo H-2B que les permite acceder a un contrato para un periodo de trabajo de 6 a 8 meses en los Estados Unidos, en rubros tales como la construcción, gastronomía, jardinería y servicios de restaurantes, entre otros. Brian Flores es otro de los beneficiarios y relató a La Voz de América que estaba sin trabajo hace más de 5 meses y con varias deudas.
Es lo mejor que me pudo haber pasado porque ya se me abren nuevas puertas ya para mi familia y para progresar. Pues.
Por su parte, Steve Morrissey, vicecónsul de los Estados Unidos en Honduras, informó que hay más empresas que están solicitando mano de obra hondureña.
Hay cierta cantidad de visas que están reservadas para gente del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, y pese a la apertura de estas oportunidades, hay hondureños que persisten en su intención de llegar a la frontera y en las últimas horas se informó de los aprestos para realizar una nueva caravana de migrantes convocada a través de redes sociales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, ha fallecido en las últimas horas, informó el secretario de la Junta Directiva del periódico a través de una nota de prensa. Jaime Chamorro, hermano del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, murió a los 86 años y fue la persona que más tiempo estuvo al frente del rotativo que por décadas ha informado a los nicaragüenses. El diario La Prensa comunica el sensible fallecimiento del ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, director de ese medio de comunicación, defensor de la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua, anunció en Twitter, el periódico más antiguo del país. Y si hablamos de anuncios, el gobierno de Brasil dice que para diciembre espera tener vacunada a toda la población adulta para prevenir el contagio del COVID.
El gobierno de Brasil anunció el miércoles que espera tener para septiembre a toda la población adulta vacunada contra el COVID-19, al menos con una dosis, y que para diciembre habrá completado el esquema de todas las personas mayores de edad. Destaco en especial la celebración de un contrato de transferencia de tecnología entre Fiocruz y AstraZeneca, que permitirá la producción completamente nacional de las vacunas. Quiroga también dijo que el nuevo Complejo Económico Industrial de Salud será responsable de la producción. Con más del 63% de la población adulta vacunada con la primera dosis, registramos una reducción expresiva de 40% en el número de casos y muertes en apenas un mes. Ante el panorama, el gobierno de Sao Paulo se prepara para flexibilizar las medidas restrictivas en agosto y también suspenderá el toque de queda por la noche. Ya estamos informando y podemos hacerlo, que a partir del 17 de agosto ya no tenemos límites en ocupación de espacios comerciales o espacios públicos abiertos o cerrados ni en horario. También el 18 de agosto comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Sao Paulo ha sido el estado más afectado por el COVID-19, aunque ahora lidera el ranking de vacunación en el país. En todo Brasil, desde el inicio de la pandemia, se han perdido más de 553 mil vidas y se han registrado casi 19.800.000 infecciones.
Son las 6:53, vistazos antiespíritus, 30 grados a esta hora, intervalos nubosos y tormentas aisladas. En otras noticias del mundo, Israel está convocando a sus ciudadanos mayores de 60 años para que reciban una tercera dosis de vacuna contra el COVID, una dosis de refuerzo, ha dicho el primer ministro israelí.
Israel anunció el jueves que dará inicio a una campaña de vacunación complementaria contra COVID-19 ante el alza de contagios en las últimas semanas.
Me gustaría actualizar que los expertos del comité en el Ministerio de Salud de Israel oficialmente aprobaron la recomendación de dar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a los ciudadanos israelíes de más de 60 años.
Para ser elegibles, los adultos también deberán haber sido inmunizados con las primeras dos dosis hace más de 6 meses. El país se convierte ahora en uno de los primeros en aplicar la medida que dará inicio el domingo.
La decisión se basó en una investigación y un análisis considerables, así como en el aumento y el riesgo de la ola de la variante Delta.
Israel, que registraba un promedio de 100 contagios nuevos por día en junio, alcanzó ayer la cifra de 1.400 según el Ministerio de Sanidad. Aproximadamente el 55% de la población israelí ya está totalmente vacunada gracias a una vasta campaña que inició en diciembre. Más de 2.000 personas que sufren inmunodepresiones severas ya recibieron una tercera dosis de la vacuna. Según la farmacéutica Pfizer, que produce la vacuna utilizada mayoritariamente en Israel, nuevos estudios demuestran que una tercera dosis de su inmunizante tiene efectos neutralizantes contra la variante Delta 5 veces más elevados entre los jóvenes y más de 11 veces entre las personas mayores. A principios de junio, las autoridades ampliaron la vacunación a los jóvenes de 12 a 16 años y a partir del 1 de agosto a los niños de entre 5 y 11 años que corren el riesgo de complicaciones graves.
Y hablemos de la actividad de los Olímpicos, porque Brasil dijo adiós a Tokio 2020 tras perder ante Canadá el mismo final que tuvo Países Bajos ante Estados Unidos en el fútbol femenino y que pasó en un mini resumen del atletismo olímpico.
Otro sueño olímpico que termina en pesadilla. La selección femenina de fútbol de Brasil dijo adiós a Tokio 2020 tras caer en cuartos de final ante Canadá, que ya le había arrebatado el bronce en Río 2016. El empate a cero al final del tiempo reglamentario derivó en una prórroga donde las sudamericanas no pudieron evitar unos penales que terminarían por condenarla. Canadá irá a la lucha por las medallas por tercera cita olímpica consecutiva, tras los bronces en las dos últimas ediciones, y se jugará el pase a la final ante Estados Unidos. Las actuales campeonas mundiales avanzaron también gracias a los penales, luego de un emocionante 2-2 ante Países Bajos. La otra semifinal la disputarán Australia, que superó a Gran Bretaña en la prórroga, y Suecia, que defenderá su medalla de plata en Río luego de eliminar a la anfitriona Japón.
El primer oro en atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio. El etíope Selemon Barega ganó el viernes la prueba de los 10.000 metros, el primer gran título de su carrera. Barega terminó la prueba con un tiempo de 27 minutos, 43 segundos y 22 centésimas, con 4 décimas de ventaja sobre el plusmarquista mundial ugandés Joshua Cheptegei. El resto de las pruebas eran clasificatorias, y varias estrellas tuvieron su primera toma de contacto con la pista tokiota. Fue el caso de la venezolana Yulimar Rojas, dominadora absoluta del salto triple, que con un solo intento selló cómodamente su clasificación para la final del domingo, en la que buscará su primer oro olímpico. Entre sus rivales de la final estarán la española Ana Peleteiro, segunda mejor de la ronda de calificación, y la colombiana Katherine Ibargüen, la vigente campeona olímpica. La jornada del viernes también estuvo marcada por la descalificación del equipo estadounidense en el relevo 4x400 metros mixto, una prueba que se estrena en esta edición. La sanción al gran favorito se produjo por un pase de relevo fuera de zona. En los 100 metros femeninos, la favorita jamaicana Jelly-Ann Fraser-Pryce y Helen Thompson-Hira cumplieron para acceder a semifinales.
Y a las 6:57, hablando de actividad olímpica, el Olímpico, gracias a Rafael García Toledo. Esto y más de Deportes Mundiales.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poco de la cantidad de cambios que ha habido hoy en las grandes ligas y el desmantelamiento de los Cachorros de Chicago. La media blanca de Chicago adquirieron a Brian Kimbrell, este hombre que ha estado 8 veces en el Juego de las Estrellas, de los vecinos de la ciudad, los Cachorros de Chicago. Okay, los Cachorros recibieron la segunda base Nick Madrigal y el relevo Cody Hewer. Otra gente que se llevó un pedazo de Chicago, los Yankees. Los Yankees obtuvieron a primera base Anthony Rizzo. Rizzo ha pasado las 10 temporadas con Chicago. El torredero zurdo llegó a un intercambio con San Diego Padres en el año 2012 y es considerado uno de los Cachorros icónicos después de ayudar a romper una sequía de campeonato de 108 años en el año 2016. Pero estuvo 3 veces en el Juego de las Estrellas y así todo lo cambiaron para los Yankees. Otro Cachorro que se va. Y otro Cachorro que se va en la tercera base, Chris Bryant. Este se va para San Francisco. Los Gigantes lo obtuvieron a cambio del jardinero Alexander Canario, se llama este muchachito, y el derecho Caleb Killian. para completar el cambio. Brian tiene 29 años, okay, y iría a agencia libre el año que viene. Muchos de estos cambios son prácticamente un alquiler de un año, okay. Este hombre fue el novato del año en el año 2015 y el jugador más valioso en el año 2016. Y Eddie Álvarez, el muchachito de Hialeah, batió 2 hits para que Estados Unidos le ganara a Israel en el primer juego de béisbol de los Juegos Olímpicos. Ganaron 8-1 y no es importante ganar a Israel, lo importante es que Eddie Álvarez, el hombre que fue el abanderado de Estados Unidos, el cubanito de Hialeah, haya sido el que conectó 2 tubeyes, por cierto, para ganar el juego. Y eso es lo que tenemos en deporte. En unos segundos, a Dulce Guante.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición gracias a Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa.